Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 251. Gracias por darle el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y esta es una edición nostálgica del podcast, luego de un tiempo que no hacíamos un programa como este. Y además es una cosa especial el día de hoy porque es un programa atípico, no es algo de lo que hablemos nunca en realidad. Vamos a revisar un show de la Federación Argentina de Lucha, Batalla de Caseros 2019, que ahora mismo no tengo la fecha, pero fue hace poco el show. Y para eso tengo por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en Arras de Lona, como siempre, una vez más en un nostálgico que sabemos que me gustan mucho. Y qué mejor persona que yo para, con humildad, para debutar esta empresa, ¿no? Esta federación, esta troupe, como le dirían más por ahí por Argentina, como le diría más Javi Guerrero, que es el conductor, el director, ¿no? El maestro de los chicos que así entrenan y que se presentan. Porque bueno, una empresa como que tiene cuestión de lucro, ¿no? Y demás, y otro funcionamiento, ¿no? Esto es una troupe, más una federación también, ¿no? Como dice su propio nombre, donde, bueno, he ido varias veces, ¿no? Y bueno, me encanta que podamos pasar a comentar algo de Argentina, que es lo más cercano que tengo yo de lucha de buen nivel, por lo menos.
Y este es un show que nos lo recomendó ver Martín Kessler, así que le mandamos un saludo desde acá, ahora que comentemos el evento. Y dime, Fede, tú ya habías visto ese show, ¿no? Porque yo lo veí por primera vez ahora que nos dijo Martín para hacer el programa, pero tú lo habías visto ya, según me contaste.
Yo estoy en primera fila, en la hard cam, a una esquina, muy en la esquina, o sea, estoy justo donde está el poste, sentado.
Ajá.
Después, en un momento del show, capaz que recordás que la cámara se mueve un
claro.
poquito.
Y ahí tú estás en ese poste que ya no sale.
Exacto. Pero al principio, y cuando hay más luz, se me ve un poco más, pero igual estoy muy sobre el poste. Yo me reconozco porque, bueno, recuerdo que estaba ahí y sé qué buzo tenía puesto y hasta me doy cuenta por los pins de mi campera, veo que están ahí y tal, dice que soy yo. Y al principio no podía parar de mirarme. Porque claro. Bueno, me ha pasado muy pocas veces, me ha pasado en las Superestrellas de la Lucha y en un par de shows de WrestleMania Weekend que me puedo ver, o sea, miro wrestling hace como 10 años, imagínate, verme en un show me parece súper raro. Así que sí, este estuve ahí, hacía varios shows que no podía ir. Yo trato de ir casi siempre, o sea, si puedo, si se da las condiciones de dinero y tiempo, que no me coincida con no sé, con mi banda o algún otro compromiso, siempre voy, aunque sea el fin de semana a Buenos Aires, que es un viaje bastante corto, unas 5 horas en total, entre viaje por tierra y marítimo, para ir y venir. Tengo muchos amigos allá. Entonces siempre que puede haber un show voy, porque aparte, o sea, tal vez lo hablamos más adelante también durante el análisis del show, pero creo que está bueno para resaltar y se puede aprovechar esta ocasión, es la experiencia de ver wrestling en vivo. Creo que te renace la pasión de una forma muy fuerte, ¿no? Y es como, y nosotros que estamos tan metidos, ¿no?, en esto, no solo como fans, bueno, con todo esto que hacemos, ¿no?, Arras de Lona, escribir tal vez ahora un poco menos, pero también que ha sido gran parte de nuestra vida, como que cuando estoy ahí, viste, no sé, que viajo todas esas horas, después también hay que viajar porque hacen caseros por lo general, que es lejos del centro de Buenos Aires, pero estás ahí esas 2 horas de show, 2 horas y pico, un poco menos, según, acá está bastante condensado, ¿no?, porque se cortan las entradas y demás, pero dura unas 2 horas y algo. Y es como que todo vale la pena, ¿no? Y es como, se vive de otra forma. Así que lo primero que nada, yo creo que es invitar a todos los que tengan lucha cerca de sus ciudades. a que intenten, bueno, sobre todo los que estén en Argentina, si pueden ir a ver a las superestrellas de la lucha, realmente se recomienda.
Y bueno, por si alguien tiene curiosidad de ver este show, lo pueden encontrar en la página superestrellasdelalucha.pivotshare.com. Pivotshare es PIVOTSHARE. Y ahí hay para suscribirse y ver el show. Está como $3 nada más. No sé, a ver si ustedes tienen mejor suerte que yo, porque yo intenté con dos tarjetas, con PayPal y todo, pero por algún motivo no aceptaba mi suscripción, así que tuve que usar la cuenta de Fede. Pero pueden meterse ahí si tienen curiosidad de ver el show y verlo. Pero bueno, veamos lo que fue este evento combate por combate. Empezábamos con Vértigo contra Mr. Catch. Vértigo empieza luciéndose con movimientos ágiles, pero Catch, que es el heel, lo detiene y toma el control. Catch hace caer a Vértigo en la esquina, le aplica desde arriba una derribada, que en realidad es como, a ver, imagínense cuando un luchador derriba a otro. Lo agarra por el cuello, lo lanza hacia adelante como para aplicarle un headlock, ¿no? Un clásico movimiento de Baron Corbin, ¿no? Pero esto lo hace Mr. Catch desde la tercera cuerda. Así que no es un movimiento que sea muy peligroso, en realidad es bastante seguro, pero luce impresionante porque es desde arriba. Entonces, es como que muy seguro y a la vez como que la gente se sorprende, ¿no? El comentarista también se vuelve loco, entonces está bastante bien. Vértigo salta en crossbody desde el filo del ring sobre Catch en ringside. Vértigo termina aplicando un 450 Splash para llevarse la victoria. Luego Catch intenta atacar a Vértigo después del combate, pero Jorge Lucero entra a ayudar. Y luego estaría en su siguiente combate, pero hablemos de este opener, Fede.
Bueno, yo creo que funciona muy bien como opener. Como bien decís, tiene esos momentos que levantan a la gente. Vértigo es buenísimo. Bueno, tiene un estilo también que es fácil reaccionar. Aparte, bueno, viste que la gente empieza, vamos a irlo viendo durante el show, la gente empieza con cierta timidez, se va encendiendo a lo largo que avanza el show. Y bueno, esta es una buena forma de intentar por lo menos prender el público. O sea, hay veces que funciona más rápido, a veces que cuesta más. Creo que más que nada es una cuestión del público en sí, o sea, de la gente, ¿no? Lo que, a veces hay público un poco más joven, digamos, más grande, ¿no? Más, hasta hardcore si quiere, ¿no? Como yo. A veces hay más público infantil que bueno, hay otras cosas capaz que les llaman la atención de momentos y en otros momentos ya no les cuesta enganchar, sino capaz que recién llegan y todavía están pensando en tomar un refresco, una soda, ¿no? Está como, todavía no están del todo enganchados, ¿no? Pero para mí funciona bien, tiene una dinámica muy, muy clásica, ¿no? De uno como base, digamos, ¿no? Mr. Catch, más clásico y bueno, Vértigo, más ágil. También heel face, ¿no? Me parece súper así como característico. Y eso que destacabas vos del movimiento este de la derribada, creo que es algo que hace muy bien, lo vamos a repetir seguramente en algún otro combate, que es encontrar como la fortaleza de los luchadores, ¿no? O sea, muchos de ellos son jóvenes, Vértigo sé que es súper joven. Mr. Cacho, no sé qué edad tiene, ¿no? Son enmascarados, un misterio. Pero son súper jóvenes. Sé que entrenan pila, entrenan mucho ahí. Pero no dejan de ser chicos con poca experiencia, ¿no? Entonces, es genial cómo hacen ese tipo de cosas para bueno, que el combate esté bueno. O sea, realmente son combates que se disfrutan ver. No, ¿viste? No es como malos ni nada. O sea, son combates que están bien, que están buenos. Y que le encuentran eso, le encuentran las fortalezas, le encuentran la forma de hacer que las cosas luzcan bien y que sea seguro también para ellos. Así que son pequeños logros que yo por lo menos a lo largo de los años que voy yendo, también aprendo a disfrutar también, ¿no? O sea, disfruto del show como uno más, pero después cuando me pongo a analizarlo así, como en esta cuestión chiquillosa y súper racional, digamos. Le sigo encontrando cosas, joyas, cosas buenas que no se veían, tal vez a simple vista.
Sí, de acuerdo. Y solo si tengo que hacer una crítica general en el show, no en todos los combates, pero en la mayoría, algo que tendría que tal vez mejorar en todo sería subir un poco la intensidad. Porque hay momentos en los que se siente como que hay algún ataque o algo así, pero es como que suave, ¿no? O no es súper con toda la intención de como si fuera una pelea de verdad, sino que es el movimiento que hay que hacer. Como se me ocurre ahora, ya me estoy saltando hasta el main event, ¿no? Pero hay un momento en el que Miranda, ¿es Miranda? Déjame ver.
De
Es
los campeones,
Morales,
Morales,
Morales.
sí.
Ajá. Morales hace un spot de correr esquina a esquina para pegarle a sus oponentes y corre, básicamente trota, ¿no? Y el ataque es suave en cada esquina, entonces eso es básicamente un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Tendría que ser un poco más intenso y sentirse un poco más lo fuerte de la pelea. Por lo demás, creo que está bastante bien cómo se organizan los combates, la historia que cuentan, así que creo que solo hay que afinar detalles.
Sí, vos sabés que empezás a hablar de eso y se me ocurre otro ejemplo también. De ahí, también con las corridas, pasa mucho con las corridas de esquina a esquina. Hay una de Makishimo en el Triple Amenaza, que también, y justo en ese combate lo vamos a hablar en su momento, pero también en ese combate se notó un poco eso, que claro, hay otros que son más intensos y ahí ves la diferencia.
El siguiente combate es Tarantino contra Jorge Lucero. Ambos se distraen queriendo animar al público, el otro aprovecha, sobre todo Tarantino, ¿no? Que quiere hacer que la gente cante lo que él dice, que coree lo que él está diciendo. Tarantino intenta aplicar básicamente un People's Elbow, pero con un sentón. Lucero esquiva. Tarantino intenta derribar a Lucero un par de veces y no lo consigue. Para la tercera vez lo que hace es hacer una plancha primero. Y Lucero dice, esto qué importa, ¿no? Que hace una plancha, ¿qué es eso? Pero funciona porque finalmente lo derriba. Tarantino aplica un superplex, pero no cubre ahí, sino que luego aplica un suplex, que es la versión menos fuerte, y ahí cubre. Cuenten dos. Hacen un poco la secuencia de Eddie Guerrero y Dean Malenko de el intercambio de coberturas, ¿no? De girar ahí en la lona. Tarantino finalmente aplica el People's Senton, pero cuenten dos. Lucero aplica un pedigree y un diving headbutt para llevarse la victoria.
Bueno, esto fue súper divertido realmente. Tarantino había empezado hace poco con esa rutina de Freddie Mercury, ¿no? La del EO, ¿no? La de levantar el público que cante. Que yo ya había visto un video, pero lo gracioso que era verlo ahí realmente es muy diferente. Y bueno, y enfrente, o sea, por un lado Tarantino creo que es de los más entretenidos de la FAL, ¿no? De la Federación. Y no solo por eso, sino que en general, viste que grita bastante, se enoja cuando salen las cosas mal, es como súper.
Expresivo.
Transmite mucho, es sí, expresivo, exacto, gracias. Más que yo, viste que me cuesta hablar. Y bueno, por otra parte, Lucero, que es de los mejores, ¿no? O sea, que tiene un montón de experiencia. Es muy bueno técnicamente, también sabe cómo contactar con el público, tiene como una cosa dual de que no sabes si lo querés aplaudir, si lo odias, a veces, viste, porque hoy temprano había salido a defender
Claro. Porque como no
a
lo conozco, yo
Vértigo.
digo, si ha salido hace poco a ayudar a Vértigo, él es el babyface, pero en este combate no estaba tan claro.
A veces pasa eso, yo creo que al principio me confundí un poco cuando empezaba a ir para allá. Y me molestaba un poco. Después entendí que en Argentina hay una cosa muy fuerte con los titanes en el ring, ¿no? Y lo clásico, ¿no? O sea, como que todo era muy blanco y negro. Y acá yo creo que los buquean los combates de una forma que sí, que en cuanto a la construcción del combate, sí, hay uno que es el que domina, ¿no? Que viene a actuar de heel, pero no siempre está como el villano tan marcado. En todos los personajes, me parece. ¿Entendés? Es como que hay algunos que tienen como una cosa más de. O sea, como Lucero. O sea, Lucero es tipo. De repente sale y todo el mundo lo ovaciona porque saben que es un gran luchador. Pero al rato, claro, está dominando de una forma soberbia al oponente y lo están abucheando. ¿Entendés? Y hace las dos cosas sin llegar a ser contradictorio, me parece. O sea, creo que le han encontrado un poco la vuelta a ese estilo. Así que bueno, el combate, como te decía, me parece que es súper entretenido porque tiene como estos diferentes estilos, ¿no? Esto de lo del público, de meterse con el público de una forma graciosa, tiene la técnica de Lucero, tiene. A mí me gusta la forma de luchar de Tarantino, tiene como una agresividad que está buena, que se la compro completamente. Así que sigue bien el evento. Vamos, dos luchas. Van dos luchas satisfactorias.
Sí, esta sobre todo la segunda que un poco más conectaba con la gente para que se vaya metiendo en el show. Luego vino la Triple Threat, que yo diría tal vez el combate más flojo de la noche, solo por el hecho de que es un poco desordenado, que es Nogard contra Makishimo contra Allan Strong. Mucho intercambio de movimientos por ahí, gente que sale del ring, hay dos que se quedan adentro, hay varios spots. Hay un momento en el que el referee hace la cuenta no mirando a los hombros, sino mirando a los pies. Nogar le aplica un Blue Thunder Bomb a Strong. Nogar se encarga de Makishimo afuera. Strong lanza a Nogar contra la esquina y aplica un back suplex que luego cambia a Yuranagi para llevarse la victoria.
Bueno, este combate a mí también me deja un sabor a poco, pero por varias cosas, además del orden, ¿no? Y como decías vos, como la historia, digamos así, la construcción del combate. Nogar me encanta, me parece bastante destacado su labor, ¿no? Creo que ahí sí tenemos un caso de un tipo que se ve intenso, ¿no? Que se ve que la ofensiva es buena, además allá de, por ejemplo, que aplica un Blue Thunder Bomb, que son mis movimientos favoritos ever, así, y me encanta verlo y se vio bien. Pero en general, ¿no? Las patadas, cuando hace tipo una pump kick, ¿no? Se ve bien, cuando corre realmente, ves que carga contra el rival, ¿no? Y que se lo arrolla. Allan Strong también tiene algunos momentos así, tiene un gran Samoan Drop, que lo he visto, cada vez que lo veo me parece genial. Pero claro, fue eso, ¿no? Se quedó como, bueno, van a aplicar bien sus movimientos, tiene esos momentos de combate. Y me parece que algo que ha pasado ya en otros combates con Makishimo, que me parece que no le dejan tanto tiempo, capaz, o no tiene como un gran momento, ¿no? Y no sé, me da curiosidad, en realidad, porque me llama mucho la atención, porque también me parece que transmite bastante, ¿no? Cuando tiene como unas buenas poses, unos buenos momentos, salvo alguna carga contra la esquina que sí que me parece como que no es tan fuerte, porque como que sabe que va a defender el otro, ¿entendés? Como que va corriendo y sabe que le van a contrarrestar el ataque, pero tiene también su buena intensidad y me gustaría verlo un poco más desarrollándose en el ring. Este combate me quedó como por eso, ¿no? Como que bueno, los que me gustaron mucho. Pero le faltó, y de que no me gustó tanto, me hubiese gustado verlo más para que me gustara más, ¿no? Eso fue como que la tónica que me deja, la sensación que me deja el combate en general.
Sí, no me llegó a enganchar a mí, creo que al público tampoco, así que bueno, un combate que estuvo ahí, movimientos y la victoria para Allan Strong. Luego hay un combate en el que he notado muchísimas cosas. Yo ya le escribí a Fede, luego incluso mientras estaba viendo el show, me pongo Masked Man 2 es mi luchador favorito y ahora vamos a explicar por qué. El combate es una triple threat de parejas, están los Enmascará 2, con el número 2 al final, que son Taekyon y Masked Man número 2, contra Milan y Roman, contra los Rosarinos, que son Máscara Guerrera y Tiago. Iba a empezar Milan con Máscara Guerrera, pero Masked Man entra al ring, empuja a Milan como si le debiera dinero, y lo saca al ring para empezar él. Máscara Guerrera está en buena forma, el primer luchador en el show que lucha sin camiseta. Masked Man hace una voltereta para salir del arm twist en la cuerda, con bastante dificultad, casi se cae, pero la llega a hacer. Taekyon es pequeño y bastante rápido, tiene buenas secuencias ahí con Milan y Roman. Masked Man, que además hay que describir cómo es, ¿no? Porque es un tipo enmascarado, pero
Sí, por favor, es muy importante.
el resto de su atuendo es como, imagínense un secretario o un oficinista, ¿no? O sea, una camisa roja y unos pantalones de vestir. Y zapatos, o sea, es como Baron Corbin, ¿no? Pero con la máscara. Y es pues un señor.
Lo acabo de decir en el micrófono puteado, pero Baron Corbin, exacto, o sea,
O sea,
pero
y como tiene
pequeño.
la máscara, ¿no? Y está con esa ropa, uno se imagina que es como un señor, ¿no? Como que ya tiene varios años, es un veterano, básicamente. Y sale ahí encima cómo se comporta, es como, parece un tipo que es amargado, ¿no? Y me parece genial. Entonces, luego de que pasa esto, aparece Masked Man. Y pide que entre Milan a pelear con él. Yo creo que de verdad le debe algo. Taikyon y Masman hacen un spot de los Lucha Brothers, pero no sale muy bien. Es ese spot en el que empieza como... A ver, ¿cómo explicarlo? Como cuando Rey Mysterio hace ese spot que empieza como con las piernas alrededor del cuerpo y termina con un bulldog. Los Lucha Brothers lo hacen, pero hay un giro, ¿no? Y Pentagón hace que Fénix caiga por delante, etc. En este caso lo intentan, pero sale un poco lento, sale un poco mal, y bueno, pero ahí está. Masman bloquea un intento de Head Scissors de Milan y aplica un Alabama Slam. Los Rosarinos intentan un Neckbreaker con Elbow Drop desde la esquina. No sé si se suponía que tenía que ser en simultáneo, no lo es. Tiago tiene a Roman en posición de Torture Rack y lo hace girar para lanzarlo en Powerbomb, un spot de AJ Styles. Roman, por algún motivo, sube a la esquina del otro equipo, el equipo de los enmascarados, para saltar. Masman claramente da el tag, pero a Roman no le importa, él salta igual, sabiendo que no es ilegal. Masman y Tiago intercambian suplexes, pero se levantan los dos con el Fighting Spirit, no venden nada, ¿no? Se paran ahí, siguen peleando. Todos saltan en crossbody desde el filo de ring hacia afuera, son como cuatro saltos iguales. Máscara Guerrera se lanza de espaldas desde la segunda cuerda sobre todos afuera. Tiago levanta a Masman en Powerbomb, y el final es maravilloso, porque lo tiene ahí en Powerbomb. Y su compañero, Máscara Guerrera, sube a la tercera cuerda. Yo me pongo a pensar, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer como LAX, ¿no? El Blockbuster con Powerbomb. O tal vez un Food Stomp. ¿Qué van a hacer? Un Doomsday Device, ¿no? Lo que hacen, porque Máscara Guerrera está subiendo la cuerda, pero parece que tiene dificultades, ¿no? Parece como que se va a caer. Entonces, básicamente se cae, pero al caer hacia adelante, empuja un poco a su compañero, como para darle un impulso. Y su compañero, Tiago, simplemente aplica el Powerbomb y se lleva la victoria.
Hay muchas cosas divertidas en este combate, sí. Creo que empezando de atrás para adelante, hoy que lo vi, ahora que lo vi de vuelta, sí, ese final es como... ¡Ah! ¡Qué lástima, ¿no? Porque... Realmente te hypeaba mucho, ¿no? cuando ahora lo pienso también, ¿no? Cuando estaba viendo, lo tiene ahí en posición de Powerbomb, el otro está subido en la esquina, ¿qué movimiento van a hacer? Pensé también básicamente lo mismo que vos, ¿no? Un Doomsday Device, sobre todo, como el primero que se me ocurre a mí. Y bueno, al final es como que lo empuja nada más, y bueno, no luce muy, muy impresionante. Pero me pareció súper divertido, ¿no? Ese combate que es dinámico, que acá tiene varios luchadores que yo no había visto nunca, ¿no? A Roman, a Milan y a Taekyon. Que me encanta, Taekyon me encantó, es muy pequeño, es muy rápido, pero me encanta, tiene una confianza, la confianza que transmite ese... chico, es genial, o sea, realmente debe ser muy chico, no sé qué edad tiene, pero me siento un viejo realmente a veces, pero eso a mí me llama mucho la atención por eso, porque pienso en que debe ser un adolescente, o sea, es un tipo muy chico, y cuando salió, ese es un momento que lo vi ahí en vivo, ¿no? Que no está en la transmisión, pero es genial, salió, se tropezó en la entrada con un postecito que había, ¿no? Ahí cerca de la entrada. Y eso lo llevó como un campeón, ¿no? Yo me imagino, yo teniendo que salir a combatir enmascarado, me tropiezo en mi entrada. Y yo estaría pateando una silla, ¿no? Me la agarro con mi compañero, ya entendés todo mal. Y el tipo salió ahí y ya empezó con el pie izquierdo. Y fue lo único que le salió mal, digamos, porque fue eso y el movimiento en conjunto que decías vos con Masterman, ese de Lucha Bros. Pero todo con confianza y con una seguridad, y eso es lo genial, porque para mí realmente, o sea, como fan, no, ni siquiera así como analista, o sea, como fan, estando ahí, lo veo, digo, no me importa, ¿entendés? Porque si lo está haciendo así, con esa seguridad, esa confianza, que bueno, ni lo veo, o sea, es más, viví más hoy ese error, el del movimiento conjunto, que en vivo realmente no queda tan mal, no molesta. Después, bueno, los Rosarinos me parecen súper destacables.
Sí, son un buen equipo.
Del final, Aparte son muy divertidos. Acá no se escucha a veces mucho lo que se dice en el ring. No, por el sonido ambiente y eso. Pero son muy divertidos, incluso cuando no están en acción, hablando con la gente o con los otros luchadores. Funcionan muy bien como equipo. Son de estas tres parejas, son las que tienen más experiencia en conjunto.
Sí, también pensaba que Milan y Roman juntos lo hacían bastante bien.
También. Ellos son parejas, son equipos menos tiempo, o sea, hace poco, pero también han trabajado juntos. Y me gustaron también, me sorprendieron gratamente. Sé que fue un combate que yo lo disfruté bastante en vivo. Y ahora con una segunda visión, creo que también sigue siendo entretenido pese a algunos detalles.
Después tenemos, según la cartelera, porque yo estuve viendo aquí la cartelera que estaba en la página para anotar los nombres y demás, supuestamente iba a haber un combate por el título de la Federación Argentina de Lucha, Bruno Guevara defendiendo ante Manny Jr. Y Guevara entra cantando You Spin Me Round Round, Baby Round Round, esa canción, y luego de que hace toda la canción, que dura bastante tiempo, toda su entrada, los rosarinos lo atacan con un palo de kendo, lo dejan lastimado en el ring. Jorge Lucero, que parece que es el hombre que no permite aquí las injusticias, entra a defender al campeón. Vértigo también viene para ayudar, aplica otro 450 y no hay combate.
Sí, ahí fue una sorpresa de la velada. Así de verdad, no esperaba muchas ganas el combate porque Manny Jr. es un enmascarado que sale con cumbia, ¿no?, en su entrada y sale bailando, y suele bailar durante los enfrentamientos. Y era como el retador que yo quería ver. Bruno, como habrás visto, es muy divertido. No siempre canta, al menos no siempre cantaba. Sé que en el último show también lo hizo. A mí me pareció hilarante en su momento. O sea, lo vi ahí y fue como el mejor momento del mundo. Pero es muy buen luchador también. O sea, es súper divertido. Es uno de esos luchadores que hay, por suerte, esta federación tiene unos cuantos que son buenos y que aparte son graciosos y son divertidos en cualquier rol. Creo que más tendiendo lo bueno o lo malo, pero cumplen en todas las facetas. Bruno es uno de esos, entonces quería ver un combate de él, por más que el rival no fuese de mi favorito. Y bueno, tenemos este recurso, ¿no? Bruno al final no combate, pero bueno, queda algo de buqueo para los próximos shows.
Después tenemos a Chuka, el halcón argentino, contra Frankie. Chuka saca algo de ventaja, pero Frankie sale del ring, se hace perseguir para sorprender y tomar el control. Ambos son bastante buenos en el ring, por cierto, lo menciono ya mientras voy comentando esto. Chuka aplica una super hurracanrana, luego un slingshot DDT desde el filo del ring hacia adentro. Frankie aplica un curb stomp, intenta rematar con un leg drop desde la tercera cuerda, pero Chuka lo esquiva. Chuka termina aplicando un springboard diving elbow drop para llevarse la victoria.
Bueno, acá hay varias cosas que quiero comentar. Chuka viene a ser, así como en lo que es la federación, uno de los principales héroes, digamos, uno de los principales luchadores, ha sido campeón, ¿no? Era siempre con gran reacción por parte de la gente. Y es uno, para mí, por lo menos, de los mejores luchadores, ¿no?, que tiene también la superestrella de la lucha. Creo que las mejores patadas las da él, eso es bastante seguro. Así me gusta mucho su estilo. Y Frankie era la primera vez que lo veía. Sé que es un luchador que le gusta bastante generar polémica, sobre todo en redes. Yo espero que nunca nos escuche hablando a nosotros, porque por más que digamos algo bueno, va a encontrar la forma de insultarnos o algo. ¿Se está escuchando bien ahí? Sí,
sí, sí.
Ah, me hizo ruido el celular. Pero bueno, el combate me gustó. Creo que, como decimos, ambos lo hacen bien, entonces se hace fácil de ver, se hace entretenido. Tiene dos momentos que quiero, me río, ya sabes. Para mí, antes de aplicar, ahora no me acuerdo qué movimiento, pero creo que el Chuka está del otro lado de las cuerdas y se lanza hacia adentro, no sé si es con un DDT o qué. Estoy seguro que antes de eso me saluda a mí.
Oh.
Y si me... por lo menos sé que, o sea, se da vuelta hacia ese sector del público y señala, hace, ¿no? Un gesto. Para mí es... Yo me lo atribuí a mí mismo.
Claro. Así como Eddie Edwards me señaló alguna vez cuando estuvo luchando por acá.
Claro, que yo me siento una especie de, no sé, Dave Meltzer ahí, ¿no?
Así como me pidió Luigi, ¿no? La gente le reconoce a Fede. Los luchadores hacen los spots ahí señalándolo.
Sería genial. Bueno, yo lo tomé así. Ya Chuka podrá desmentirlo o no. Pero hay un momento en el que Fede parece que cae mal y finge estar como lesionado. Y fue muy creíble en el momento. Lo hicieron súper bien, creo. Es la típica táctica heel, ¿no? Para después, bueno, engañar al face y sorprenderlo. Pero, bueno, que uno a esta altura de la vida caiga en eso es un mérito de la emoción del en vivo. Así que otro punto a favor de este combate.
Sí, de lo mejor del show. Y hablando de eso, yo temprano dije este combate, ¿no? De los enmascarados y demás, pero hablando en serio, el combate que viene me pareció el mejor del show, y por bastante, y el luchador que está acá, ahora lo menciono como el luchador que más me gustó en el show, es Cassidy contra Tito Moran Jr. Tienen una competencia para ver a quién le aplauden más. Cassidy es bastante popular, la gente reacciona bien con él. Moran tiene la ventaja en fuerza, y dentro de su estilo, y más allá de su estilo también, porque no solo es un buen brawler, no solo es un buen heel que domina el ritmo del combate y todo, también hace movimientos ágiles, hace cosas que no esperas que haga y es en general buenísimo, así que me gustó mucho. Cassidy por su parte es muy ágil, lo que hace y todo lo que hace luce muy bien. La gente está bastante metida, intercambian golpes en el medio del ring. Cassidy salta en cannonball desde el filo del ring hacia ringside, luego salta en un gran crossbody desde la tercera cuerda. Moran domina, salta en tope hacia afuera. Hay un corte de edición por algún motivo. Y cuando vuelve la cámara se ha movido un poco hacia la izquierda, ya sin Fede ahí en la toma. Moran salta en splash desde la tercera cuerda, aplica un package pile driver, encaja la magistral y se lleva la victoria.
Bueno, este fue un combatazo y en vivo se disfrutó por mil. ¿Sabes si acordás? Tito Moran, bueno, el hombre, me imagino.
Claro, el microbusero. ¿Cómo voy a olvidar?
El colectivero, exacto.
Claro, acá, sí, el colectivero. Acá el microbusero sería, sí, sí.
Entonces, claro, Tito Moran Jr. es un nombre con fuerza, que era su debut en la federación. Y bueno, Tito Moran, también recordado heel, ¿no? En 100% lucha. Así que, bueno, también recordemos que Javi Guerrero, que es el director, ¿no? El maestro de la Superestrella de la Lucha, fue también parte de ese gran programa, 100% Lucha. Entonces había como un trasfondo, ¿no? De gente que proviene de ese programa, o sea, unas raíces ahí. Y estaba Tito Moran en el público. Si ves, cuando casi muchas veces le grita a alguien del público, le está gritando a él, al padre de su rival, que hizo un gran rol de heel desde el público, también gritando y metiéndose ahí en el combate. Muy shoot todo realmente, no sé si me estaban workeando o no, pero realmente, o sea, eso le dio un punto que igual el combate ya tenía todo, porque fue buenísimo el combate sin importar la parte de, bueno, si había una discusión o no, si habían cánticos y demás. Pero también le dio su punto extra. Este es el combate en que termina de prenderse la gente. Como bien destacaste al principio, ya ellos buscan esa respuesta. Obviamente Tito Moran Jr. ya desde el principio empieza a decir que, bueno, que él viene a demostrar lo que es un verdadero luchador en este ring, que nunca lo hubo, cosas así, ¿no? Como, obviamente metiéndose como contra los locales, que lo que tiene aparte de la federación, que casi todos sus shows, la amplia mayoría, son en este mismo club, Entonces es como una cosa de, bueno, era el tipo de afuera que venía en cierto sentido, ¿no? Que venía con esta raíz también de, bueno, de ser el hijo de Tito Morán, ¿no? Entonces era como muy fácil ponerlo como un gil y generar esa reacción negativa. Y casi, aparte, con lo bueno que es, siempre causa una buena reacción de la gente, ¿no? Ha tenido luchas por el título, ha tenido luchas contra, bueno, los mejores de la federación. Entonces también la gente ya lo ha visto varias veces. Eran como, bueno, personajes que llegaban también con fuerza. Y aparte, que en el ring todavía lo respaldaron, fue realmente, sí, creo que la lucha de la noche. Con esos estilos que ya bien marcaste vos, la diferencia entre uno y otro, que como, bueno, mira, los chabón quise estar también en este programa especial. Y eso, viste,
empezamos con Fede diciéndome que había cambiado de lugar, ¿no? Estábamos en las nuevas oficinas de Montevideo, un poco en el nuevo sector, tal vez, que está todavía en construcción. Un poco escapando del ruido, pero Doctagon encuentra las maneras.
Sí, sí. Tengo que seguir trabajando entonces en este segundo estudio de Arras de Lona en Montevideo. Pero, bueno, no, estaba cerrando ya lo que era este combate, que realmente fue el mejor de la noche. Y bueno, deja también ganas de ver nuevamente a Tito Moran Jr. Y bueno, ver más combates de casi, que realmente lo recomiendo porque es un muy buen luchador.
Y yo te digo, a mí me gustó tanto Tito Moran Jr. que decía, ojalá pudiera verlo en otro lugar. O sea, que salga, ¿no? Que tenga experiencia en otros lugares con gente que tenga más experiencia que él, ¿no? Para que también mejore, porque creo que tiene mucho potencial, así que bueno, no sé. Pero me ha gustado mucho, así que espero ver más de él. Luego tenemos el Rústico contra Black Puma. Black Puma viene vestido de celeste, eso para empezar. Se dan la mano desde el combate. Parece que el Rústico le quiere, como que lo quiere engañar, ¿no? Pero al final se dan la mano sin más problemas. Puma aplica un arm drag con voltereta desde la esquina. No queda tan limpio, pero bueno, ahí está. Puma luego salta en triángulo y moonsault hacia afuera. Puma salta desde una esquina en moonsault. Se supone que en este spot Rústico tiene que levantar las piernas para bloquearlo, pero Puma igual se pasa de largo, así que no queda tan bien el spot. Al final Puma atrapa a Rústico en un roll up y se lleva la victoria.
Bueno, acá hay detalles interesantes para contar, más que nada de trasfondo y eso. Rústico es, bueno, uno de los principales luchadores de la empresa. Un gran personaje, sin dudas. Es aparte un buen luchador. Creo que por eso fue uno de, bueno, elegido para luchar contra Black Puma, que es un luchador argentino, radicado en México, que entrenó acá en la federación. Entonces es como, bueno, uno de los alumnos for export, ¿no? De la Federación Argentina de Lucha. Y era como algo especial verlo. Pues, para mí, incluso yo cuando empecé a ir allá, había escuchado hablar de él y, ah, bueno, sí, tenemos un compañero que está en México, ¿no? Y demás. Era como, no sé, un personaje mítico, ¿no? Y entonces era súper interesante verlo. Y bueno, lástima que Black Moon no tenía un atuendo negro. Pero bueno, se explica que su atuendo, por un lado, tenía también rojo, blanco y verde por México, ¿no? Y bueno, los celeste por Argentina. Y lo que lamento tal vez del combate es esos spots que no salieron del todo finos, del todo limpios. Que bueno, es en parte también por el no conocerse entre ellos, ¿no? Black Puma estuvo un tiempo, estuvo no sé cuánto tiempo, pero estaba de pasada en Argentina. Él lucha, te digo, actualmente en México. Y bueno, eso tal vez le jugó un poco en contra a la hora de algunos spots que tal vez no estén tan acostumbrados a hacer. Rústico, ¿no? Como ese arm drag, que es bastante acrobático y diferente, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que salieron así como no del todo tan, no del todo pulidas. Pero creo que la idea del combate era, bueno, un poco ver a este otro luchador, ¿no? Con ese estilo, con alguna voltereta más arriesgada de las que se suelen ver, ¿no? Hoy, por ejemplo, recordábamos este combate de parejas que tiene varios crossbodies hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Como, y el salto que es diferente es un salto hacia atrás, el de Máscara Guerrera, ¿te acordás? Uh-huh. Acá, bueno, tuvimos moonsaults, ¿no? Que salvo, bueno, Vértigo, y ahí también hay que hacer un salto también así con giros y demás, no hay mucho. Entonces creo que, bueno, un poco la idea era ver ese estilo tan mexicano, digamos, ¿no? Más presente con Black Puma. Y no fue mal combate tampoco, o sea, estuvo correcto, me parece. Pero bueno, podría haber sido un poco mejor también.
Y con eso llegamos al main event, que fue un main event bastante corto, 10 minutos, tal vez un poco más. Título de parejas de la Federación Argentina de Lucha, Air Guitar Team, que son Dani Mora y Michael Morales, contra Hernán Reyes y Shaman. Morales le aplica a Shaman un Rainmaker, pero con Big Boot. Toman el control sobre Mora. Morales hace el comeback, que no es tan dramático. Primero porque normalmente para el Hot Tag, el heel llega primero a la esquina y da el tag. Y luego viene el tag del babyface como para que sea el momento grande, ¿no? En que, oh, empieza ahora. Pero en este caso, cuando Mora sale del dominio de los heels, da el tag sin mucho más, el otro entra y ahí está. Así que no es un gran hot tag. Morales pone a sus dos oponentes, como ya decía, en esquinas opuestas. Luego trota de esquina a esquina para atacarlos. Morales salta en crossbody desde adentro hacia afuera del ring, sobre todo el mundo. Al final, el Air Guitar Team le aplican un back suplex con neckbreaker a Shaman y se llevan la victoria reteniendo el título.
Bueno, este es una defensa más de los campeones de pareja, que lo son hace un buen tiempo. Están súper establecidos. Bueno, Dani Mora es, si no me equivoco, el luchador que lleva más tiempo, o uno que lleva más tiempo. Sé que ha estado, creo, en todos los shows de la federación. ¿Cómo se nota, no? O sea, es súper correcto, ¿no? En todos los movimientos, no tiene como una experiencia ya bastante clara en el ring. Son muy divertidos, sobre todo la entrada, cuando llegan y hacen los air guitar, ¿no? Y salen con un tema de Kiss, que es fascinante, ¿no? El Crazy Nights ahí sonando. Dani Mora es el guerrero del glam rock, ¿no? Entonces sale con una capa, y con Michael Morales, que es muy divertido, que gira, corre por todo, ringside, ¿no? O sea, realmente dan un espectáculo que te mete ya en la lucha. Por su parte, creo que Hernán Reyes y Shaman hicieron también un buen trabajo, como lo contrario, ¿no? Los tipos querían salir a pegarles a estos otros, que son como mucho más felices y coloridos y rimbombantes, y bueno, salieron así con agresividad y demás. Bueno, el combate me gustó, no fue el mejor combate que han tenido, porque han tenido combates que realmente son los combates de la noche, como campeones, Dani Mora y Michael Morales, pero para mí siempre cumplen, o sea, en el espectáculo es un 100%, y en el ring también no un 100%, pero siempre es un combate que vas a disfrutar de ver, que no va a tener grandes fallos y que te meten. A mí, por lo menos, yo cuando los veo, termino metido en el combate, ¿no? O sea, me hacen ser parte. Soy muy fan de la Big Boot, de Michael Morales, sobre todo. Fue bueno, su altura.
Sí, eso te iba a decir, que es bien alto, es bien largo, ¿no? Así que se ve como que eso. O sea, así como cuando hablas de un peleador como por ejemplo Jon Jones, ¿no? Que usa la distancia en sus ataques, ¿no? Te puede vender un poco eso, ¿no? Por lo alto que es. Y también es bastante ágil.
Sí. Totalmente. Eso, la Big Boot es mi favorita. Así que. Y bueno, el ataque final de los dos también, ahí sale súper bien. Y bueno, un paso más, una defensa más de estos campeones que parecen imbatibles a esta altura. Hace poco hubo otro show y bueno, spoiler, lo tuvieron de nuevo.
Oh.
Así que quiero ver qué pareja surge. O sea, realmente lo están haciendo de gran manera y bueno, me gustaría verlo. Creo que el día que lo pierdan va a ser un combate, tiene que ser el mejor combate de la historia de la federación para que alguien los venza realmente, porque han dado un muy buen nivel durante mucho tiempo.
Ahí está entonces Batalla de Caseros 2019, un show que estuvo entretenido. Sobre todo creo que se puede medir que haya sido un buen show en el hecho de que me parece que la gente en vivo lo disfrutó, que al final es lo más importante, ¿no? Que el show sea entretenido y que sea satisfactorio para el público que va a verlo, y creo que en eso cumplió. Vi bastante potencial en varios combates, en varios luchadores, así que me ha gustado. Y a ver si me animo más adelante a ver alguna otra cosa cuando me recomienden un show que me digan que ha sido bastante bueno para echarle un ojo.
Sí, como te decía al principio, bueno, la experiencia de verlo en vivo es súper enriquecedora. Sí, nosotros que lo vivimos con una forma bastante peculiar, si se quiere, o sea, yo realmente es como que me llena el alma ir y verlo en vivo y estar ahí, ver la acción de cerca y meterte en el juego, ¿no? Y gritar y abuchear y aplaudir y demás. O sea, poder dejar un poco de lado todo lo otro y estar ahí ese rato disfrutando me parece que es perfecto. Y bueno, más allá de todo, así la charla, digamos, tan, tan linda y amorosa que estoy teniendo, es realmente, o sea, muy divertido el espectáculo. Este en particular fue uno de los mejores que recuerdo, porque, bueno, es variado, o sea, tenés combates como el opener, ¿no? Bastante clásico, digamos. Lo que representaba cada uno, el combate entretenido y el de Tarantino y Lucero, tenés los combates de pareja, a Bruno cantando, el ataque de los Rosarinos ahí cancelando el combate, Chuca y Frankie también un buen combate, el combatazo de Tito Moran Jr. y Cassidy, tenés otra defensa de Larry también, o sea, creo que tiene un buen ritmo también el show, o sea, si bien el mejor combate es a dos del main event, pero eso no empaña tampoco los combates que siguen, o sea, funcionó bien incluso eso, o sea, la gente quedó encendida en ese combate y creo que ahí se notó una diferencia hacia el main event, o sea, desde ese combate hacia el main event, los siguientes, esos últimos combates se vieron beneficiados por lo que fue esa explosión del público, así que realmente fue uno de los shows que más disfruté de ver en vivo y he visto varios de la federación. Y por lo que leí, el próximo también es bastante interesante. Hay spoilers, pero no voy a decirlos más. Porque bueno, ahora que tenemos esta facilidad de poder ver los shows, aunque sea on demand, aunque sea algunos días o alguna semana después de sucedidos, es realmente una gran oportunidad de conectarse con el producto, de ver algo diferente y bueno, algo que para algunos es cercano, ¿no? Para los que estamos de este lado. Yo sé que la locura de cruzar el charco, en mi caso, por ejemplo, sin haber visto nada, o sea, realmente, solo para ver lucha en vivo, no es muy fácil de hacer, no es muy normal de hacer. Entonces está bueno, si tenés la chance, por lo menos, de mirarlo, ¿no? On demand, y ahí es un riesgo menor, ¿no? Si se quiere, que viajar. Y bueno, y ahí si te llama la atención, tal vez sí, arriesgarse, si alguien que esté más lejos, como es mi caso, o bueno, los que vivan mismo en Buenos Aires, Buenos Aires es muy grande, Argentina es muy grande, también viajar a donde se presenten y verlo en vivo, que es realmente un plus muy, muy grande.
Con eso vamos cerrando entonces. Les recuerdo que si quieren recomendarnos algún show para ver aquí en Los Nostálgicos, pueden hacerlo a través de la pestaña de Apóyanos en arrasdelona.com. Ahí está lo que necesitan saber. Si hay algún problema con eso, avísenme porque ya me han dicho que a veces no funciona tan bien. Así como cuando yo me quiero suscribir a Superestrellas de la Lucha, pasa similar en nuestra página web. Así que avísenme y ya lo resolvemos. Hay otro nostálgico que está en espera para nosotros, así que pronto nos daremos el tiempo para hacerlo también. Por ahora nos vamos, así que Fede, estaremos seguramente juntos el domingo para hacer el directo y a ver qué pasa en próximas semanas.
Así es, se vienen unas semanas cargadas, como siempre, últimamente decimos eso todo el tiempo. Y bueno,
NXT ya
cerrar.
confirmado en vivo los miércoles.
Uff, que estuvimos debatiendo eso la semana pasada. Ahora, bueno, hay más certezas, algunas, no muchas más, pero hay más. No, y quería cerrar, bueno, agradecerle a Martín, que es que Martín Kessler, que fue que nos dio esta idea, nos invitó a hacer este análisis, este repaso de este gran show, y que bueno, es parte de la gente que he conocido, por cierto. O sea, no quería olvidarme de decir que una de las cosas también lindas de ir a ver Wrestling en vivo es conocer otros fans. Que rayos, que es difícil a veces. O sea, a ver, yo me emocioné porque vi un tipo con una camiseta en el ómnibus, en el colectivo, como en el microbús, como le llaman cada uno en su país. Y es un youtuber de acá, que es conocido, Sabster, Sab. Imagínate ir a un lugar en el que estés lleno de fans como uno, o sea, es realmente genial. Y siempre tenés la chance de hacer amigos, como es este caso, así que otro punto a favor de gente, vayan a ver lucha en vivo siempre que puedan.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.